Lo hemos anunciado mucho, estamos emocionadas, yo un poco nerviosa también, porque bueno, siempre entrevistar a alguien que se admira mucho tiene un desafío especial. Está acá Jorge van der Mol, está en el estudio, estuvo hace poco en este estudio con Mario Weinfeld, escuchamos atentamente esa nota, vamos a tratar de no repetirnos, pero Jorge está mañana en el Galpón 11, va a hacer saldos y novedades. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien, acá muy contenta de tenerte aquí. Lo voy a decir porque lo digo muchas veces al aire, para mí sos uno de los artistas fundamentales de la música popular, de por lo menos de los últimos 20 años, no muy, lo dudo.
Muy agradecido por tan elogioso concepto.
No soy una experta en música, pero soy realmente una admiradora de tus canciones. Acá estamos escuchando una de las que todavía no está grabada. Me pregunto si entra dentro de novedades.
Sí, por supuesto, sí, sí. Es una canción... que al igual que unas cuantas otras que no han sido editadas, o al menos no han sido editadas en ese formato de disco híbrido, o no sé bien cómo llamarle ahora, ¿no? Ya que carece del formato, al menos del soporte viejo, del soporte habitual. Claro. Pero bueno, forma parte del repertorio junto con otras cuantas novedades, algunas que no han sido cantadas nunca y que funcionan como tal vez como un adelanto de una edición que yo quisiera que fuera que saliera a la luz muy próximamente, ¿no? Porque ya hace mucho tiempo que salió ese último disco en el año 2014 y bueno, ha pasado demasiado,
¿no? Hablamos con vos, no sé si no, en este mismo estudio seguro, pero me parece que por teléfono, cuando sacaste Fander en 2014. Uh-huh. Y Fander es un disco doble donde también recogías temas quizás de los más conocidos. Me acuerdo que estaba Carcará, Río Marrón, sí, varios temas. Era un disco doble justamente, que es del que estás hablando, el sí, último. Sí. Así que se viene pronto, tenés muchas ganas de tener pronto un disco nuevo.
Sí. Sí, sí, en aquel momento justamente ese uno de los dos discos del doble recogía material de la década del 80, de la década del 90, porque además es muy evidente cómo van quedando atrás producciones, ¿no? Digo para las generaciones nuevas, ¿no? Porque esos discos ya no se reeditan, ya no estaban más en ningún catálogo, en ninguna disquería, en ningún lugar. Cuando estuvieron, también estuvieron de modo muy periférico. Uh-huh. Pero pasado el tiempo, ya no pareciera que fuese una música que no se ha hecho nunca, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí traté de reversionar esas cosas que quedan sobreviviendo porque uno todavía siente gusto al cantarlas, ¿no?
Y además porque hay es llamativo que esto que vos decís, ¿no? Que hay no están disponibles, no es lo primero que uno encuentra cuando pone Jorge van der Mol, por ejemplo, en YouTube, no, para hablar de sí, o en Spotify. Y a la vez hay toda una generación de pibas y pibes que les encanta la música de van der Mol, que quizás entraron por lo más conocido, pero que van a escuchar canciones de van der Mol, que quieren escuchar esa poética, esa...
A mí en principio me resulta muy muy halagüeño y me pude ver hace poco en la Feria del Libro en Paraná, afortunadamente para mí, un público muy diverso. Me sorprendió un poco, pero es realmente lo que uno quisiera, ¿no? Un poco verificar que los escuchas se van renovando en cuanto a sus edades, ¿no? Porque uno tiene interés también en dialogar con las generaciones nuevas, ¿no? Y para esas generaciones toda esa producción vieja, al ser desconocida, es como si fuera novedosa también, ¿no? Entonces, uno siempre está pensando cómo será el público en vivo, ¿no? Y cómo será el público virtual, ¿no? ¿Qué fisonomía etaria tendrá ese público, ¿no? Claro. No para especular, sino porque uno, para saber con quién está dialogando, digamos, ¿no?
Sí, y porque además, ahora estaba viendo, no lo tenía presente, pero hoy viendo un poco, Navega tiene 20 años, ese disco claro, maravilloso que fue Navega, tiene 20 años.
Claro, claro. Sí, sí. Y ese disco fue especialmente querido para mí y muchísima energía puesta, además por una cuestión muy elemental. Fue el primer disco de producción independiente y por lo tanto fue concebido y producido y empujado desde lo personal, desde el inicio hasta la última letra impresa, ¿no?
No hubo que discutir con ninguna discográfica.
Que no siempre se discutió con las discográficas, sino que muchas veces aportan una, al menos en la poca experiencia que yo he tenido con las discográficas, sus direcciones artísticas a veces aportan y te sacan de encima decisiones y trabajo que uno no sabe hacer, inclusive, ¿no? Claro. Entonces, ese disco, que además contó con el apoyo y la enorme energía incondicional de todos los que intervinieron, de todos los músicos ejecutantes en el disco, que no solamente pusieron todo lo que saben a nivel de su instrumento, sino muchísimo de su propia creatividad en los arreglos, ¿no? El caso del trío de guitarras, del Negro Aguirre, de Fernando Silva, es decir, todos intervinieron poniendo mucho de creación en eso, ¿no? Y yo lo agradezco infinitamente.
Ahora que dijiste eso, iba a ir por otro lado con la pregunta, pero hay algo también de, no sé si es insistencia, persistencia en los músicos que te acompañan. O sea, sos un artista que cambia poco la formación de su banda.
Sí, tuve una formación, participé en una formación inicialmente en el 83, de la cual ha quedado solamente Juancho Perone, pero sí, creo que una vez que uno se lleva y empieza a entenderse y maneja un lenguaje común con sus compañeros a nivel de trabajo y a nivel sensible, bueno, me parece que debe ser aprovechado y cuando no está alguno cuesta mucho, ¿no? No, bueno, no es el caso de lo que va a pasar mañana, porque mañana voy a estar absolutamente solo en el escenario, con una guitarra de nylon y una guitarra de acero y nada más.
Y vos. ¿Y a mí me pregunto yo, porque para mí es difícil de entender, ¿cuáles son los saldos? Según Van der Mole, ¿cuáles son las canciones saldos?
Mira, la palabra saldo es una palabra compleja porque indica lo que queda al final de una contabilidad, ¿no?
Uh-huh.
Como el resto, pero también puede indicar el saldo al final del movimiento de una cuenta, ¿no? Puedes quedar debiendo, te pueden quedar debiendo porque quedan en cero, ¿no? Pero también hay un saldo de que es aquello justamente que queda. Uh-huh. Que queda porque no estuvo, porque no se vendió, o sencillamente queda porque sobrevive, ¿no? Uh-huh. Entonces, se me ocurrió un poco eso como para graficar de algún modo posible un repertorio que en el que hay cosas muy nuevas, en el que hay inclusive bocetos, uh-huh. Pero que también están algunas cosas que tal vez no pertenezcan a un repertorio central. Uh-huh. Viste que cuando uno arma un repertorio, en realidad empieza a poner, y después cuando mira y dice, che, pero no, más de una hora 50, es un delirio, no tiene sentido. Entonces son 20 temas, y siempre te van quedando afuera otros, ¿no?
Y además hay algunos que no podés dejar de hacer porque te los pide viva voz.
Claro, eso también ocurre, ¿no? Entonces, un poco quería graficarse en el título esta cuestión de lo novedoso, de lo que está por verse, de lo que está por grabarse, de lo que está por escucharse, y aquellas cosas que también pueden ser las menos cantadas, ¿no? Pero si te piden, hay esa cuestión de que esos pedidos que ocurren siempre y que uno creo que responde con toda gratitud a eso, ¿no? Por ahí ocurren los pedidos y uno canta porque también se siente interpelado, no solamente por eso, sino porque además le gusta lo que le están pidiendo, ¿no?
Claro, porque yo no sé cómo será la relación de un artista con su producción, pero imagino que hay una relación de mucha pertenencia con eso que hiciste.
Sí, hay sobre todo con lo que ha sido hecho, hay cuestiones que tienen que ver inclusive con el modo en que se actualizan los temas, ¿no? En uno mismo, ¿no? hay esas temáticas que tienen que ver con los imaginarios de uno, ¿no? Con los imaginarios profundos, ¿no? Con lo que tiene que ver con las convicciones, con los sentimientos, con el amor, con el trabajo, con ciertas luchas, quedan como permanentemente renovándose, ¿no? Y en algunos casos, algunas partes de los lenguajes se quedan atrás y otras no, están siempre actuales, ¿no? Están actualizados. Y esas que están actualizadas son las que uno retoma permanentemente, ¿no?
Pensaba, lo venía pensando desde ya hace unos días, porque hay una frase que dijo Fernando Cabrera, con quien has hecho algunas actuaciones en conjunto, que para mí también es otro gran compositor de canciones, que una canción es un pequeño milagro. Y para mí una canción es un milagro también, y muchas de las de Van der Molle son milagros en términos de esa conjunción entre la letra, la música, eso que queda para siempre, ¿no?
Bueno, en ese punto, que es un punto muy de mucha duda para muchos, ¿no? Es decir, ¿por qué a veces buenas letras y buenas músicas no necesariamente hacen buenas canciones y viceversa? No tan buenas letras y no tan buenas músicas hacen canciones excelentes, ¿no? Y entonces hay algunos que opinan, creo que con bastante razón, que la canción funcionaría como una especie de tercer lenguaje autónomo, que va más allá del lenguaje verbal y de la poesía, y que va más allá del multisignificado de lo musical, ¿no? Y entonces algunas canciones aparecen, sí, como ese pequeño milagro que vos decís, que dice Cabrera, ¿no? Además, él tiene una forma muy particular de ver la canción, que a mí me encanta. Sí. De dejarse llevar por ciertas sonoridades de su idioma, de nuestro idioma, ¿no? Y con eso lograr algunas imágenes e ideas que a uno nunca se le ocurriría, ¿no? Es en ese sentido un tipo que la sabe muy bien, ¿no?
Pero a vos se te ocurren otras, y si hay algo que nadie podría decir de tus canciones, es que son canciones fáciles, son canciones que en las que se nota ahí un trabajo en ese tercer lenguaje, pero también con el lenguaje, digamos, con el texto y con la música. Nunca hay, no sé, yo no tengo registro de una canción fácil de Fander.
Bueno, eso, la verdad que por ahí, a mí me gustaría que fuesen oídas como más fáciles, porque a mí hay una cuestión. Si uno toma el lenguaje estrictamente como un recurso de comunicación, va a tratar de integrarlo a una modalidad que sea completamente pregnante, es decir, que el otro esté absolutamente entendiendo punto a punto lo que uno quiere. Pero también el lenguaje de la canción me parece que es un territorio de experimentación, ¿no? Y en todos los territorios experimentales hay un poco de salirse un poco de la raya también, ¿no? Y cuando te salís un poco de la raya, empezás a pisar en los lugares donde a veces las cosas dejan de ser sencillas o dejan de comprenderse. Lo cual no habla ni bien ni mal de la canción, habla de que en ese punto, por ahí, como vos decís, no son tan fáciles. Lo cual hace
que...
Lo
decían en otro sentido igual, ¿eh? Lo decían que no es la canción que va al recurso fácil.
Sí.
Eso, bueno, no las hace menos memorables.
Sí, pero no, vos sabés que tal vez no menos memorable, pero en algunos casos, mirá vos, menos cantables, en ese sentido. Porque cuando tenés una melodía... una melodía que va como por un tubo es una cosa, y cuando por ahí la melodía se pone peliaguda, en muchos casos deja de querer cantarse, ¿no? Y entonces la canción, en ese lugar donde ahora habitualmente no circula tanto, porque en realidad no se canta, no se canta a nivel colectivo, quiero decir, no se canta colectivamente, o cada vez se canta menos en las reuniones, en los lugares, en aquellos lugares de encuentro que para nosotros eran muy frecuentes y familiares.
Claro, que ahora, los bajos de Alvarado, me acuerdo yo.
Claro, que ahora no existen, pero de todas maneras, en los lugares donde sí podría cantarse, tal vez aquello que sea un poco más dificultoso se canta menos, y por lo tanto deja de andar. Esa sería la cuestión. Pero bueno, lo mismo pasa con las letras, ¿no? Con la con lo que se dice y lo que se queda entre líneas y cuánto se entiende de lo que se dice y cuánto entendemos vos y yo y cada uno de lo mismo que estamos escuchando y leyendo, ¿no?
Y lo lindo que es poder que una canción te permita entender algo diferente, o sea, que te abra esos sentidos y no te los cierre a un solo
claro,
sentido.
Claro, bueno, es como en ese sentido como la literatura, bueno, como toda la literatura, hay que cada vez que uno lee y al día siguiente lo lee distinto y dentro de 10 años lo entendés de otra manera, ¿no?
Estamos hablando con Jorge van der Molle y yo, vos hablaste, dijiste la palabra nuestras luchas o tus luchas. Yo quiero escuchar una de las canciones para mí más hermosas del disco van der, que es todo hermoso, del disco de canciones nuevas, porque es un disco doble, que es De agua dulce, porque algo, no quiero que te vayas sin preguntarte algo sobre bueno. Esta situación. Así que sí. Vamos con De agua dulce, Daniel.
Agua dulce que se va por la pendiente de mi verde continente a mezclarse con el mar. Vamos hechos y su luz que nos alcanza nos devuelve la esperanza de hallar la tierra sin mar. A su esencia y su fluir pertenecemos, desde el puño de los remos hasta el modo de decir. Al bajar nos atraviesan estos ríos, mansos de los pagos míos de la fuente guaraní. Los centinelas del agua no se han ido todavía, traen desde remotos días las palabras y el fulgor, sus versos como plegarias luminosas que se abisman, claras como el agua limpia en los cauces del corazón. Son del agua nuestros hijos, flores del camalotal. Lo que se derrame al río, en su sangre quedará. Ausente sombra del monte talado, un ciego sol han cosechado y con la tierra se nos va. La memoria de Apipé se hundió en su espuma y en Yacereta la luna no termina de llorar.
Creo que lo vamos a tener que comprometer para el próximo recital porque son las 10:58, ya nos tenemos que ir. Jorge, yo no sé cómo agradecerte que te hayas venido. Sé que no te encanta venir a la radio.
Agradezco mucho la invitación, realmente. Y este tema en particular, porque tiene que ver con una cosa muy cara a nosotros, que son el agua y el río, ¿no?
El agua y el río, y bueno, era de lo que te quería preguntar. Una vez me dijiste, yo no solo escribo del río, y yo lo sé que no solo escribís del río, pero has escrito tan hermoso del río, y estamos viviendo esta sequía espantosa.
Sí, no solamente la sequía, sino además una situación que tiene que ver con un desconocimiento de toda la fisonomía, de la gran fisonomía del río y del delta, de lo que significa todo eso, relacionado con estos profusos y desenfrenados incendios de más de 800.000 hectáreas en el delta, que tienen un origen estrictamente antrópico, que están vinculados estrictamente a intereses del agronegocio y que están desconociendo el costo tremendo de un ecosistema que nuestros nietos, hijos y nietos nos van a reclamar en algún momento, ¿no? Que es una lamentable decisión de quienes están a cargo de proteger eso, ¿no? Porque la ley de humedales hace años que está cajoneada en el Congreso de la Nación, ¿no? Es una de las, creo que una de las vergüenzas más cercanas que tenemos, ¿no?
Y más urgentes,
sí.
El viernes, o sea, mañana, en el Galpón 11, quienes tengan ganas de escuchar a Jorge van der Mole, vamos a estar ahí. Muchísimas gracias por estar acá.
Muchas gracias por este diálogo. Enorme abrazo.
Abrazo enorme. Gracias, Jorge van der Mole, uno de nuestros más admirados.